इस श्रीमद् भागवतम ऑक्टावो कैंटो कैपिटुलो वन ऑक्टावो कैंटो से टिटुला El retiro de las creaciones cósmicas. El retiro de las creaciones cósmicas. Y estamos estudiando el capítulo 1, los manus, los administradores del universo. Hoy vamos a estudiar los textos 12 y 13. En la pizarra tenemos el 13, yo voy a leer el 12. Y después recitamos en conjunto el 13. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Texto 12. Nayasya dhyantau madhyam cha svaparo nantaram bohi vishwasya muni yat yasman vishram cha tat pritam maha. Na ni jasya. ¿De quién? De la Suprema Personalidad de Dios. Adi, un comienzo. Antau, final. Madhyam, medio. Cha, también. Swa, propio. Para, otros. Na, ni. Antaram, interior. Bahi, exterior. Vishwasya, de toda la manifestación cósmica. Omuni, todas esas consideraciones. Yat, de cuya forma. Yasmat, de él que es la causa de todo. Vishwam, el universo entero. Cha, y Tat, todos ellos. Ritam, verdad. Mahat, enormemente grande. La Suprema Personalidad de Dios no tiene comienzo, final ni punto medio. Él no pertenece a una nación o persona determinada. En Él no hay interior ni exterior. De la personalidad del Señor Supremo están ausentes las dualidades que hallamos en el mundo material como principio y final, mío y suyo. El universo que emana de él, el universo, el cual emana de él, es otro aspecto del Señor. Por lo tanto, el Señor Supremo es la verdad suprema y es completo en su grandeza. Significado. A la Suprema Personalidad de Dios, Krishna, se lo describe en el Brahma Samhita como, con las palabras, Ishara Parama Krishna Sachit Ananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. Krishna, a quien se conoce como Govinda, controlador supremo, él tiene un cuerpo espiritual bienaventurado y eterno. Él es el origen de todo. Él no tiene ningún otro origen, pues es la causa original de todas las causas. Y ahí termina la cita del Brahma Samhita. La existencia del Señor no tiene causa, pues Él es la causa de todo. Él está en todo, maya tatam idam sarvam, y se expande en todo, pero no lo es todo. Él es achintya veda veda. Él es achintya veda veda, idéntico y diferente a la vez. Idéntico a todo y diferente de todo a la vez. Este verso así lo explica. Bajo el condicionamiento material estamos sujetos a los conceptos de principio, final y punto medio, pero nada de eso existe para la Suprema Personalidad de Dios. La manifestación cósmica universal es también el Virat Rupa, que le fue mostrado a Arjuna en el Bhagavad Gita. Por lo tanto, el Señor es la verdad absoluta y el más grande de todos, pues está en todas partes y en todo momento. Su grandeza es completa. Dios es grande, y este verso explica las dimensiones de su grandeza. Bueno, vamos a leer un texto más, el texto 13. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Sa Vishvakaya Puruhuta Isha Satya Swayam Jyoti Aja Purana Dhate Asya Janma Adi Ajaya Atma Shaktya Tam Vidyaya Udasya Niriha Aste Savishvakaya Puruhuta Isha Satya Swayam Jyotiraja Purana Dhatesya Janmadhyaya Jatma Shaktya Tam Vidya Yodasya Niriha Aste Savishvakaya Puruhuta Isha Satya Swayam Jyotiraja Purana Dhatesya Janmadhyaya Atma Shaktya Tam Vidya Yodasya Niriha Aste Savishvakaya Puruhuta Isha Satya Swayam Jyotiraja Purana Dhatesya Janmadhyaya Atma Shaktya Tam Vidya Yodasya Niriha Aste.
Satya 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 Satya
¿Alguien más? Mataji's. Más fuerte, no se le... Traducción y significado por Srila Prabhupada. Sa, esa suprema personalidad de Dios. Vishwakaya, la forma del universo en su totalidad. El universo entero es el cuerpo externo de la suprema personalidad de Dios. Purujuta, conocido con muchísimos nombres. Isha, el controlador supremo, con pleno poder. Satya, la verdad suprema. Swayam, personalmente. Jyoti, con refulgencia propia. Aya, innaciente, sin principio. Purana, el más antiguo. Dhate, él lleva a cabo. Asya, del universo. Janma Adi, la creación, el mantenimiento y la aniquilación. Ajaya, mediante su energía externa. Atma Shaktya, con su potencia personal. Tam, a esa energía material externa. Vidyaya, con su potencia espiritual. Udasya, abandonar. Niriha, sin ningún deseo o actividad. Aste, él existe, libre del contacto con la energía externa. Traducción. La manifestación cósmica en su totalidad es el cuerpo de la suprema personalidad de Dios, la verdad absoluta, que tiene millones de nombres y potencias ilimitadas. Él es refulgente en sí mismo, innaciente e inmutable. Él es el principio de todo, pero no tiene principio. Él ha creado esta manifestación cósmica mediante su energía externa, y por ello parece que sea Él quien crea mantiene y aniquila el universo. Sin embargo, Él permanece inactivo en su energía espiritual, libre del contacto con las actividades de la energía material. Significado. En su Sikshastaka, Sri Chaitanya Mahaprabhu dice Nam Namakari Bahudha Nija Sarva Shakti. La Suprema Personalidad de Dios tiene muchos nombres que no son diferentes de la Persona Suprema. Así es la existencia espiritual. En el canto del Mahamantra Hare Krishna, que está compuesto de nombres del Señor Supremo, vemos que el nombre tiene todas las potencias de la persona. El Señor realiza muchas actividades y en función de esas actividades tiene muchos nombres. Él apareció como hijo de madre Yashoda y como hijo de madre Devaki. Por esa razón se lo conoce con los nombres de Devaki Nandana y Yashoda Nandana. Parasya Shaktir Vividhaiva Shruyate. El Señor tiene multitud de energías y por ello actúa de muchísimas maneras distintas. Aún así tiene un nombre concreto. Los Shastras recomiendan los nombres que debemos cantar como Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. No se trata de buscar o inventar un nombre. Se trata de seguir a las personas santas y los Shastras cantando su santo nombre. Tanto la energía material como la espiritual pertenecen al Señor. Pero mientras permanezcamos en el seno de la energía material, nos será imposible comprenderlo. En el plano de la energía espiritual, conocerlo resulta fácil. Como se afirma en el Srimad Bhagavatam 1.7.23, Mayam Vyudasya Chikshaktya Kaivalyastita Atmani. Aunque la energía externa pertenece al Señor, cuando nos hallamos en el seno de la energía externa, Mama Maya Durakyaya, nos resulta muy difícil entenderlo. Sin embargo, cuando nos elevamos al plano de la energía espiritual, podemos entenderlo. Por eso en el Bhagavad Gita 18.55 se dice Bhakti Amam Abhichanati Yavanyas Chasmi Tattataha. Quien desee comprender la realidad de la Suprema Personalidad de Dios debe elevarse hasta el plano del Bhakti, el plano de conciencia de Krishna. Ese Bhakti comprende diversas actividades: Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasivanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atma, Nivedanam. Y para entender al Señor es necesario seguir esa senda del servicio devocional. La gente del mundo ha olvidado a Dios, y aunque llegan a decir que Dios ha muerto, eso no es cierto. Quien participa en el movimiento para la conciencia de Krishna puede entender a Dios y de ese modo ser feliz. Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksur Unmilitam Yenatasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachanam Pangum Langayate Girim Yat Kripatamaham Bande Shri Gurum Dinataranam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshatarine Nayasya Adyanta Madhyam Chaswa Paronantaram Bahi Vishwasya Muni Yad Yasmad Vishwam Chattat Ritam Mahat Savishwa Kaya Puruhuta Isha Satya Sayam Jyotiraja Purana Dhattisya Janmadya Jayatma Shaktya Tam Vidya Yodasya Niriha Asti. La Suprema Personalidad de Dios no tiene comienzo, final ni punto medio. Él no pertenece a una nación o persona determinada. En Él no hay interior ni exterior. De la personalidad del Señor Supremo están ausentes las dualidades que hallamos en el mundo material como principio y final, mío y suyo. El universo que emana de Él es otro aspecto del Señor. Por lo tanto, el Señor Supremo es la verdad suprema, y es completo en su grandeza. La manifestación cósmica en su totalidad es el cuerpo de la Suprema Personalidad de Dios, la verdad absoluta, que tiene millones de nombres y potencias ilimitadas. Él es refulgente en sí mismo, innaciente e inmutable. Él es refulgente por sí mismo, innaciente e inmutable. Él es el principio de todo, pero no tiene principio. Él ha creado esta manifestación cósmica mediante su energía externa, y por ello parece que sea Él quien crea, mantiene y aniquila el universo. Sin embargo, Él permanece inactivo en su energía espiritual, libre del contacto con las actividades de la energía material. Estos textos, este tipo de descripción de Krishna es enigmática. En un sentido no nos dice mucho desde el punto de vista de lo que estas cosas significan en el lenguaje ordinario, desde el punto de vista del significado de las palabras y de la manera en que entendemos ciertas ideas, de la manera en que entendemos las ideas en este mundo material. Estas cosas no nos dicen mucho. Hacen que el Señor Supremo, que estas descripciones sean enigmáticas, incomprensibles, y por lo tanto, en general, tendemos a perder el interés como seres humanos. Estos no podemos identificarnos bien con estas descripciones, porque estamos acostumbrados a entender todo desde el punto de vista material y con el significado que les hemos dado a las palabras. Y estas descripciones contradictorias simplemente nos confunden o nos hacen pensar en Dios como alguien totalmente incomprensible. Y cuando algo para nosotros es totalmente incomprensible, perdemos el interés directamente. Es decir, que sea directamente incomprensible y sin posibilidades de llegar a comprenderlo, entonces perdemos el interés, porque no tiene mucho sentido para nosotros, no tiene mucho significado para nosotros lo que estas palabras dicen. En Él no hay interior ni exterior. La Suprema Personalidad de Dios no tiene comienzo, final ni punto medio. ¿Qué significa eso? Él no pertenece a una nación o persona determinada, eso pues es más comprensible. En Él no hay interior ni exterior. De la personalidad del Señor Supremo están ausentes las dualidades que hallamos en el mundo material como principio y final, mío y suyo. El universo que emana de Él es otro aspecto del Señor. Por lo tanto, el Señor Supremo es la verdad suprema y es completo en su grandeza, y Él está completo en su grandeza. La manifestación cósmica en su totalidad es el cuerpo de la Suprema Personalidad de Dios, la verdad absoluta, que tiene millones de nombres y potencias ilimitadas. Él es refulgente por sí solo, innaciente e inmutable. Él es el principio de todo, mas Él mismo no tiene principio. Él ha creado esta manifestación cósmica mediante su energía externa, y por ello pareciera que fuera Él quien crea, mantiene y aniquila el universo. Sin embargo, Él permanece inactivo en su energía espiritual, libre del contacto con las actividades de la energía material. En el Isopanishad, uno de los Upanishads más importantes, los Upanishads son libros muy destacados de la literatura védica, muy importantes, y el Isopanishad se destaca entre ellos. Isha. Aquí está la palabra Isha en este texto. Y Purujuta Isha, el controlador supremo, el Upanishad, Isha Upanishad, del Señor Supremo. Y ahí también hay unos versos que describen a Krishna de esa manera: el Señor camina y no camina, está lejos y cerca a la vez. Aunque no tiene piernas, camina, ¿no? Es más veloz, como dice el texto, aunque el Señor no tiene piernas, es más veloz que cualquiera. Y así todas estas descripciones que resultan, desde nuestro punto de vista, enigmáticas, realmente desconcertantes. Este movimiento de conciencia de Krishna es precisamente para quitarle todo este misterio a Dios, hasta cierto punto, porque a Dios nunca es posible comprenderlo por completo. Siempre va a haber, Él siempre va a manifestar nuevos aspectos de su personalidad. Incluso en el mundo material tenemos experiencia en nuestras relaciones humanas, cómo las cosas, inclusive en las relaciones, cómo la personalidad de alguien puede manifestarse, cómo podemos ver cosas nuevas en una persona, en nuestra relación diaria. Y esto se cumple muchísimo más en el caso del Señor Supremo. Sin embargo, este movimiento de conciencia de Krishna y toda la literatura védica tiene por objeto el quitar lo misterioso en relación con Dios, de manera que tengamos interés y que cultivemos nuestro interés en Krishna y en la vida espiritual. Muy importante cómo Prabhupada termina el significado de hoy. Dice: la gente del mundo ha olvidado a Dios, y aunque llegan a decir que Dios ha muerto, eso no es cierto. O sea que el asunto llega hasta decir cosas como que Dios ha muerto. Y Prabhupada responde a eso diciendo: quien participa en el movimiento para la conciencia de Krishna puede entender a Dios y de ese modo ser feliz. Entonces, este movimiento de conciencia de Krishna es la manifestación de Krishna, del propio Krishna, porque todo finalmente es Krishna, como se indica en estos textos y significados. Y para conocerlo a Él, también necesitamos de Él. Necesitamos que Él se revele, que Él se manifieste. Eso es muy importante. Todo finalmente es Krishna, y requerimos de Él también para conocerlo. Si Él no se quiere mostrar, no hay manera de conocerlo. Como vemos, es sumamente enigmático. Y cuando Él quiere permanecer cubierto, no hay nadie que lo pueda ver. Incluso a veces, en sus pasatiempos, Krishna puede esconderse de su devoto o disfrazarse. Hay tantos pasatiempos que incluso en esos pasatiempos, si Krishna no quiere que alguien lo reconozca, también se cubre, se esconde, se disfraza. Claro, en esos pasatiempos muchas veces vemos que Krishna no resiste, no se resiste ante sus devotos. Y aunque a veces se disfraza, en lo que alguno de sus devotos despierta sus sentimientos, los sentimientos de Krishna, excita los sentimientos de Krishna, se le cae el maquillaje. Krishna pierde su disfraz, se le cae el disfraz. Por eso acá, esto es lo que aquí se menciona como Bhaktyamam Abhijanati en el Bhagavad Gita. La importancia de la devoción. Abhijanati en el Bhagavad Gita. La importancia de la devoción. Vemos que en este mundo la idea del amor es muy importante. El concepto del amor es predominante en el mundo. No hay necesidad de hablar mucho de esto. El sentimiento de amor es supremo, y la gente hace tantas cosas basados en ese sentimiento. Sin embargo, todos sabemos ese sentimiento está, todos sabemos en conciencia de Krishna, que ese sentimiento está mal entendido. Sin embargo, también aprendemos en conciencia de Krishna que todo lo que existe en este mundo es un reflejo de lo que existe en realidad, de lo que existe en verdad en el mundo espiritual, de la existencia real, de todo aquello que es absoluto y verdadero. En este mundo tenemos reflejos de todo lo que hay en el mundo espiritual. Y el amor, así como es el sentimiento predominante, igual es el sentimiento predominante en el mundo espiritual. Por eso es que aquí también es predominante ese amor. Pero ese amor tiene un propósito, todo tiene un propósito. En este mundo material, mientras estamos refugiados, mientras estamos entregados, refugiado significa entregado. Prabhupada mencionaba hoy Mama Maya Duratyaya del Bhagavad Gita. En uno de los significados, aquí en este segundo significado de este texto, aunque la energía externa le pertenece al Señor, cuando nos hallamos en el seno de ella, nos resulta muy difícil entenderlo a Él. Mama Maya Duratyaya, menciona Srila Prabhupada. Entonces, mientras estamos refugiados, ese texto, Mama Maya Duratyaya, dice Mam Eva Yi Prapadyanti Mayam Itam Tarantite. Mam Eva Yi Prapadyanti habla de entrega. Prapadyanti se refiere a entregarse, a refugiarse, a pedir el refugio, a ponerse bajo el refugio de algo o de alguien. Y la entidad viviente, por su condición infinitesimal, tiene que en todo momento estar refugiada en una de las dos energías, la material o la espiritual. La entidad viviente no puede permanecer independiente. A veces pensamos tantas cosas que en realidad es porque nuestro poder de pensamiento es grande, dado por Krishna, y porque el pensamiento es una actividad sutil, prácticamente no tiene límites. Fíjense qué interesante, por el tipo de actividad que es, prácticamente no tiene límites. Y claro, debido a ello, podemos pensar cualquier cosa. Y es la naturaleza del pensamiento, como por ejemplo, en estos momentos la temperatura es la que es. Todos estamos percibiendo esta temperatura. No es muy frío, no hace mucho frío, no hace mucho calor. Y cuando en esta condición en que no estamos sintiendo la influencia o el efecto del frío o el calor, cuando nos ponemos a pensar en muchísimo frío, pudiéramos pensar, no, cuando venga el frío, como ahora no lo estamos sintiendo, podemos prácticamente pensar cualquier cosa. ¿Sí? No, cuando venga el frío, no me va a afectar tanto. Podemos pensarlo, tenemos esa facilidad. Pero cuando el frío aparece, y nos afecta, nos afecta. Cuando el frío aparece y causa su influencia y no podemos evitarlo, y tenemos que de inmediato hacer algo al respecto, cubrirnos, buscar un suéter, un calentador, y mucho podemos decir y pensar, pero a la hora de la verdad el efecto está ahí. Entonces, igualmente pudiéramos decir, a mí no me afecta Maya, igual que podemos decir, a mí no me afecta Kali Yuga, pudiéramos pensar así. Pero el hecho es que estamos afectados por estas cosas. No importa lo que pensemos, es un hecho que nos afectan. Estamos bajo el control de estas energías, bajo el efecto y el control de estas energías. Y lo único que podemos hacer es refugiarnos. O nos refugiamos en el frío o nos refugiamos en el calor. Pero no somos independientes de esas dos cosas. Cuando hace mucho frío, pudiéramos entregarnos a ese frío y prácticamente morir en algún caso. O si podemos hacer algo, si podemos refugiarnos en el calor, entonces así lo hacemos. Nos refugiamos en el calor. Pero no podemos permanecer en una situación independiente de una de esas dos cosas, del frío y el calor. Este es un ejemplo burdo, pero es así como ocurre en relación con la energía material y la energía espiritual. Ahora la pregunta es, en este mundo material, ¿cómo conseguimos el refugio de la energía espiritual? Esa pregunta es importante. ¿Cómo hacemos en este mundo material? ¿Hay la posibilidad o todo es materia? ¿Hay la posibilidad de refugiarse en la energía espiritual? Esa pregunta es muy importante. Y la respuesta es sí. Krishna está manifestado en su energía espiritual también en este mundo. La energía espiritual, de hecho, la energía material procede de la energía espiritual. Y la energía espiritual también se encuentra, y por eso es importante aquí, la omnipresencia del Señor, se expresa en estos textos, cómo Krishna y cómo la energía de Krishna se encuentra en todas partes, la omnipresencia, esa condición omnipresente del Señor. Es muy importante porque eso nos indica Jai Shri Shri Gaur Nitai Srila Prabhupada Ki Jai. Es importante reconocer, aceptar que la energía del Señor está en todas partes, y gracias a eso es posible en todo momento refugiarse en esa energía del Señor. Pero tenemos que aprender a identificar esa energía espiritual del Señor, la parte espiritual. Tenemos que aprender de las autoridades. Por eso Prabhupada nos dice muy bien acá en este final del significado, que nosotros seguimos a las autoridades. Muy bonito como Prabhupada nos dice, aquí se habla de los millones de nombres de Dios, pero eso no significa que nosotros podemos inventar uno. Krishna tiene millones de nombres, y hay una manera en que Krishna recibe millones de nombres. Nam nam akari bahuda, muchísimos, bahuda, nija sarva shakti. Prabhupada inmediatamente nos cita el Sikshastaka de Chaitanya Mahaprabhu, donde Sri Chaitanya Mahaprabhu, el propio Krishna, nos indica esto, que Bahuda, hay muchísimos nombres de Krishna, pero eso no significa, Prabhupada inmediatamente nos aclara, que eso no significa que vamos a inventar un nombre. No se trata de buscar o inventar un nombre, se trata de seguir a las personas santas y a los shastras cantando el santo nombre del Señor. Entonces esto no nos da la libertad. El saber que Krishna tiene millones de nombres no significa que nosotros vamos a inventarle más. Él tiene nombres ilimitados, pero no proceden de la especulación de nadie. La gente no entiende esto. Es como la adoración de las deidades, que es tan importante. Estábamos el otro día hablando de la forma del señor Nishinja. Si hay dos formas que confunden a la gente, la del señor Nishinja y la del señor Jagannath. Baladev y Subhadra no entienden estas cosas. Estas formas son muy importantes, las formas de Krishna. Es muy importante pensar en eso cuando estamos analizando estos versos, porque estos versos representan que Dios es incomprensible, los versos que hemos leído hoy, y por ello es importante adorar la forma de Krishna, ya que de esa forma, de esa manera lo entendemos, y eso es lo que nos proporciona este movimiento de conciencia de Krishna, que este incomprensible Dios lo tenemos en el altar, lo podemos adorar, podemos pensar en él, sabemos de quién se trata. Y aunque es incomprensible desde un punto de vista, es completamente comprensible desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la devoción. Tan pronto sentimos amor, por eso hablábamos, mencionábamos el amor, y por eso en todos estos textos Prabhupada nos cita ese texto del Bhagavad Gita, Bhakyamam Abhijanati, de la importancia del bhakti. Porque tan pronto hay amor, este asunto de la comprensión o incomprensión se vuelve totalmente insignificante. Totalmente insignificante. Decimos que lo comprendemos, pero él sigue siendo tan enigmático como siempre. Krishna puede continuar siendo incomprensible. De hecho, Madre Yashoda, aquellos que sienten más amor por Dios, el máximo amor por Dios que se puede manifestar, ellos no piensan en él como Dios. Eso es inaceptable para ellos. Las escrituras nos explican eso. Porque lo más importante en esa relación amorosa, este asunto de la comprensión o incomprensión, se vuelve insignificante. Es insignificante. La comprensión o incomprensión se vuelve muy importante cuando no hay este afecto. Pero para el devoto, por eso es tan importante la adoración de las deidades, por eso Prabhupada concluye, quien participa en el movimiento para la conciencia de Krishna puede entender a Dios y de ese modo ser feliz. Pero entenderlo de esta manera, con amor, y por eso puede ser feliz. Alguien que simplemente trata de entender a Dios de una manera intelectual, jamás puede ser feliz. No puede ser feliz. Porque Krishna siempre se le escapa. Por eso se da el ejemplo justo de la madre Yashoda, quien se menciona hoy en relación con el nombre de Krishna, Yashoda Nandan. Se da el ejemplo de que los yogis andan persiguiendo al Señor y no lo pueden atrapar, pero la madre Yashoda lo persiguió y lo atrapó y lo amarró al mortero de pilar granos. ¿Por qué? Porque sentía amor por Krishna. Y ella, cuando se da cuenta que Krishna parece ser Dios, trata de no pensar en eso. Trata de buscarle cualquier otra justificación. Lo mismo con Nanda Maharaj. Sí, ¿quién sabe qué será? Dice, cuando ven algo raro en Krishna, que hace algo muy raro, cuando le ven todo el universo dentro de la boca. Entonces ese es el efecto del amor. Y lo importante, decíamos, es identificar, es aprender a refugiarse en la energía espiritual. ¿Dónde está esa energía? Y eso es lo que aprendemos en conciencia de Krishna, cómo estas cosas aparentemente materiales son espirituales. De eso se trata. El movimiento de conciencia de Krishna nos enseña de qué manera pasar al plano, lo que se menciona aquí en uno de los significados, el plano de conciencia de Krishna, cómo ese plano es trascendental, aunque estamos en este mundo, aunque estemos en este mundo, cómo estas actividades, y por eso son tan importantes las deidades. Somos muy afortunados de que Srila Prabhupada ha venido en forma de su deidad también. Tantos servicios nos permiten ofrecerles estas personalidades a través de su murti, a través de la deidad. Y de ese modo, nuestro amor está creciendo, se está manifestando, se está cultivando. Y ese amor nos proporciona la comprensión suficiente, necesaria y suficiente, se dice en matemáticas. Ese amor nos proporciona toda la comprensión que necesitamos. ¿Y cuál es la comprensión que necesitamos? La comprensión, como Prabhupada indica aquí, que nos da felicidad. Realmente no es la comprensión la que nos interesa, nos interesa la felicidad. Y esa relación con Krishna, no hay mucho más que entender. Si uno se pone a entender, tratar de entender, ¿cómo es posible que Krishna, que no tiene ni principio, ni fin, ni medio, como dice acá, como dice el primer texto que leímos, ¿cómo es posible que él esté en esa deidad que es tan pequeñita y que está limitada? Entonces, pensar estas cosas no nos van a dar felicidad. Pero si simplemente aceptamos que Krishna está ahí y lo atendemos, inmediatamente somos felices. Nos sentimos tan contentos de tener esta gran oportunidad de estar en la presencia del Señor y de poder hacer algo directamente para Él. Eso nos produce una felicidad tan grande, el poder vestir al Señor, coserle, cocinarle, saber que Él está probando lo que cocinamos y que lo que nosotros comemos es lo que Él ha dejado, sus remanentes. Estas cosas nos dan mucha felicidad, poderle cantar. Pero cuando tratamos de entender todo sin amor, no conseguimos ninguna felicidad. Entonces, somos muy afortunados de poder participar de este movimiento de conciencia de Krishna, como Srila Prabhupada nos indica en el significado, ya que de esta manera entendemos a Krishna, pero lo entendemos de modo que nos dé felicidad, que esa comprensión nos dé felicidad. Esa es la comprensión que necesitamos, la comprensión que nos hace feliz. Y nos hace feliz, no es algo egoísta, no es ese tipo de felicidad egoísta, es la felicidad que procede del amor por Krishna. No es la felicidad de que estoy recibiendo y recibiendo de Krishna. Es la, amor significa dar, eso es principalmente amor. Cuando pensamos en el amor, no pensamos en recibir. Es decir, nadie piensa que yo estoy amando tanto porque estoy recibiendo tanto. Pero el amor se acepta, uno acepta que alguien siente amor por otra persona cuando está dando mucho de sí a esa otra persona. Si no, no se acepta. Lo otro se llama egoísmo. Entonces el amor es lo contrario al egoísmo, es justamente lo opuesto. Y el amor por Krishna, por eso nos hace feliz. No es la felicidad de que yo sí estoy recibiendo, de que lo que me importa es que me dé, que Krishna me dé mucho a mí, es decir, que Krishna me sirva a mí. Ese es el concepto, esa es la relación que la generalidad de la gente establece con Dios. ¿Qué hace Dios por mí? Y mucha gente critica nuestro movimiento de conciencia de Krishna y finalmente a Krishna, Porque en nuestro movimiento lo único que nos interesa es darle a Krishna, entregarnos a Krishna, y a la gente le parece que es demasiado. Creo que todos hemos tenido algún tipo de experiencia, especialmente aquellos que tenemos más tiempo participando en esta sociedad ISKCON y relacionándonos con el público. Tenemos tanta experiencia, a veces con nuestros propios familiares, quizás principalmente con nuestros propios familiares, de que les parece que es demasiado. Este Dios de ustedes pide mucho. No deja ni un minuto en el día, ¿eh?, para los demás. Todo es Krishna, Krishna, Krishna. Desde la mañana hasta la noche. Imagínense, desde las 4 de la mañana. Es todo Krishna, Krishna, Krishna. ¿Dónde queda todo el resto de la humanidad? Entonces, la gente no entiende esto. Les parece mucho. Pero Krishna, ese es el significado de que Él es el Supremo. Él es el Supremo. Él requiere de toda la atención. La atención suprema. Debemos darle nuestra atención suprema. Y el amor supremo. Pero ese amor no es limitado, ¿eh? Como aquí se habla de Krishna ilimitado, de una manera de cómo Él no tiene límites. Y el amor de Krishna tampoco tiene límites. Automáticamente, amar a Krishna significa que uno ama a todos sus devotos. Y finalmente que uno ama a todo el mundo. Pero las entidades vivientes que están en contra de Krishna no permiten que les expresemos nuestro amor por Krishna. Cuando nosotros expresamos, como personas conscientes de Krishna, expresamos nuestro amor por Krishna, expresamos nuestro amor también por todo lo que procede de Krishna, por todas las energías de Krishna. Y por lo tanto el devoto también expresa su amor a los demás seres vivientes. Pero ese amor es simplemente un reflejo de su amor por Krishna. Y la gente que es egoísta, esto le perturba. Eso es lo que se llama envidia de Krishna. Que por qué me tienes que amar a mí, o como dirían acá, me tenés que amar a mí, en relación con Krishna. ¿Por qué no separamos las cosas? ¿Por qué no separamos las cosas? Eso es egoísmo. ¿Por qué cuando me ves a mí tienes que ver a Krishna? Eso es envidia. Esa perturbación es la envidia. Que todo es Krishna, Krishna, Krishna. Entonces la gente que le perturba eso, de que todo es Krishna, 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 eso es envidia. Eso es lo que se llama envidia. Porque usted estése por seguro que esa misma persona, Carlos, si todo fuera Carlos, 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 estaría en éxtasis. No se va a perturbar. O María. Pero como es Krishna, 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 igual que si fuera alguien más, es igual. Eso es la prueba. A veces uno cuestiona, yo no siento envidia, no estoy envidioso de Dios, pero ahí está. Igual que estaría envidioso de cualquier otra persona. A Carlos le molestaría igual que fuera Jorge, Jorge, Jorge. Estaría igual de molesto, ¿eh? Porque para él Jorge y Krishna es la misma cosa. ¿Y qué significa que es la misma cosa? Que no es él. Y eso es lo importante. Lo importante es que no es él. Eso es lo que tienen en común Krishna y Jorge, que no es Carlos. Tienen eso en común. Y eso los vuelve idénticos. Entonces, el amor por Krishna es otra cosa. Y el devoto, todos los sentimientos son tan diferentes. Todo cambia. Este hecho de cultivar amor por Krishna, el bhakti, hace que todos los parámetros, toda la conciencia, todo cambie, todo sea completamente diferente. Y por eso para el devoto, cuando él oye estas cosas, decíamos, pues estos textos, para el no devoto, lo aburren, lo desinteresan. Para el devoto, es una confirmación, ¿eh? La suprema personalidad de Dios no tiene comienzo, final, ni punto medio. Jai, ese es Krishna, ¿eh? Eso piensa, así es. Para el devoto eso tiene sentido. Para el no devoto dice, ¿y esto qué? No tiene ni comienzo, final, ni punto medio, no tiene. El Señor no pertenece a una nación o a una persona determinada. Esto también es importante, ya que la gente tiene un concepto, no hay forma ni manera, es tan difícil que la gente separe a Dios, es que llega a perturbar este asunto, ¿no? ¿Cómo no pueden separar a Dios de una situación nacional o cultural, regional? Prabhupada siempre criticaba esto. Krishna, el diccionario dice, uno de los dioses, no, el dios de los hindúes. Prabhupada le molestaba mucho esto. El dios de los hindúes. Krishna, el dios de los hindúes. Y no hay manera de eliminar esa identificación, cómo a Dios se lo identifica con pueblos, con naciones. Por eso es muy importante esta afirmación. Y nosotros no tenemos nada que ver con eso. Nada que ver. Tenemos, claro, tantas veces que hablar de la India. Porque en este mundo hay estas delimitaciones, ¿no? Entonces tenemos que hablar mucho de la India, pero no es que nosotros consideramos que Krishna está limitado a la India y, o que le pertenece a la India o que les pertenece a los hindúes, no. Es nada más que esa región del mundo, ahí apareció Krishna. Es como en este mundo apareció en las épocas en que apareció, pero ahora también Krishna ha aparecido acá. Krishna ha aparecido y aparece en todas partes. De hecho, se dice, hay un texto en el Bhagavatam, en el tercer canto, si mal no recuerdo, donde se habla eso de las ilimitadas formas del Señor que se encuentran por todas partes del planeta y del universo. Y ahora estamos viendo cómo hay formas del Señor en todas partes. Tirtha Pada. Y debido a eso, todos los lugares donde se encuentra el Señor son lugares de peregrinaje. Como aquí en Villa Urquiza, se ha vuelto un lugar de peregrinaje. Porque están Sri Sri Gaur Nithai, Srila Prabhupada y sus sirvientes. Entonces, es una gran oportunidad la que tenemos en nuestro movimiento de conciencia de Krishna, especialmente con la adoración de las deidades. Y hablábamos en estos días también de la palabra, escogimos ese texto en el día de Nishinja, de la aparición del señor Nishinja, el texto donde se dice que la aparición del señor Nishinja fue para confirmar que las palabras de Prahlad eran ciertas. Es muy importante eso. Así que nos interesan mucho las palabras también trascendentales. Esas palabras también son Krishna. Krishna se ha manifestado de tantas maneras, se manifiesta en forma de la deidad. Y otra cosa que nos dan, todos hemos experimentado una gran felicidad al leer las palabras que también son Krishna. Eso también nos aumenta nuestro amor por Krishna y nos da gran felicidad, nuestra comprensión de Krishna. Y aumenta nuestra felicidad las palabras que son Krishna, y esas son las palabras que están en los libros de Srila Prabhupada. Y por eso Srila Prabhupada nos indicó cómo los libros también son deidades, y cuando le damos un libro a la gente le estamos dando una deidad. Ya les he contado cómo Prabhupada quería que distribuyéramos deidades de Gaur Nithai como distribuimos los libros. Entonces, porque no hay diferencia. Entonces, cuando estamos distribuyendo estos libros, estamos distribuyendo la forma del Señor. Porque inmediatamente la gente al leer esto ya puede pensar en Krishna. Inmediatamente ya saben quién pensar. Entonces, es nuestra misión el propagar esta filosofía de conciencia de Krishna para que la gente pueda tener esta oportunidad.